to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, que estamos con nuestros invitados en el día de hoy, ya en esta mesa de tertulia, con Ángel Toña. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal lo llevas?
Egunon.
Y Manol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien, pero Ángel no ha dicho cómo lo llevas, solo ha dicho.
Solo ha dicho que bien, Egunon ha dicho nada más. Sí, lo lleva bien.
Ah, vale.
Bueno, todo vale.
Yo sé que lo lleva bien, como Sebas también. Sebas García, ¿cómo estás? Egunon.
No oigo a Ángel.
No oyes. A ver, lo solucionamos así. ¿Ahora qué tal? Ahora ya verás cómo le vas a oír, ¿no ves? Perfecto.
Ahora seguro que me oye, Sebas.
Sí. Bueno, vamos a entrar, si os parece, a los oyentes. Les voy a invitar también a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, tenemos varios temas. Joder, tenemos algunos que son de preocupantes. Estados Unidos ha cerrado su embajada en Kiev ante un posible ataque aéreo significativo. Aquí estamos jugando con que y especulando a ver si va a llegar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, de entrada se están dando todos los pasos. Hay algunos que están pues muy, muy empecinados en que esto sea así. O al menos da la sensación de que esto puede llegar a ser así. Es terrible donde nos hemos encontrado, ¿eh? ¿Ángel?
Sí. Mira, estos días estoy leyendo un clásico del tiempo moderno, del siglo pasado, pero que creo que todos deberíamos leer, que es a Stephen Zweig, El tiempo de ayer, y realmente me recuerdan las noticias de estos días a los tiempos antes de la Primera Guerra Mundial y del tiempo de entreguerras durante la Segunda Guerra Mundial. Ya no quiero ser catastrofista, ni mucho menos, y quiero ser más optimista. Pero es verdad que hay algunas apuntes, algunas señales que nos dicen que hay gente que se está volviendo loca, o sea, que cree que esto de la guerra es una posibilidad. Ya tenemos demasiadas guerras en el mundo, incluso de las que no hablamos. Yo recuerdo estos días, quiero recordar a Sudán, que lleva años de guerras civiles y en el último año han muerto 150.000 personas allí y nadie nos acordamos de ellos. Pero bueno, nos seguimos acordando de Ucrania, que la tenemos en Europa, y de Gaza, como no, porque es un conflicto permanente. Pero hay muchísimos conflictos en el mundo. Pues hay gente que con mucho poder en el mundo que todavía no descarta la posibilidad de que si hay que entrar en guerra, ¿por qué no? Si hay que entrar a usar armas nucleares, pues es una posibilidad. Y la industria de la defensa, entre tanto, se frota las manos.
Yo, no, la verdad es que a mí estas guerras mundiales o estas guerras internacionales me tienen muy, muy desorientado. O sea, a mí es que lo que no entiendo por qué se produce una invasión de Ucrania. El inicio de la guerra. Y entonces ahora, después yo creo que igual tiene su justificación, pero yo ese dato yo no soy capaz de interpretarlo. La invasión de Rusia a Ucrania, no soy capaz de interpretar lo que es para mí el inicio, que yo creo, de esta guerra, ¿no? Como tampoco sé por qué la OTAN se extendió hasta las fronteras de Rusia, que son otras de las medidas incomprensibles, ¿no? Pues, iniciada la guerra, a mí me parece que la agresora en este tema, yo creo, de esa invasión parcial desde Europa, es Rusia, ¿no? que invade una nación distinta, ¿no? Entonces, ahora que Rusia pues, que considere un incremento de la belicidad de Estados Unidos, de la OTAN, porque les den misiles de alcance, cuando ellos están que lleguen a Rusia, cuando ellos están bombardeando Ucrania, o sea, me parece una incoherencia. Pero yo lo que digo es que hay muchas incoherencias en todo este tema que yo no estoy capaz de interpretar. Yo no sé, yo la alta política belicista de este mundo, pues no llego a interpretarla. Esa es mi sensación de una impotencia y de un desconocimiento del tema, ¿no?
Manol.
Sí, a ver. Yo creo que quien mejor reflejó esta locura con método, porque como diría Shakespeare en Hamlet, es una locura, pero hay método en esta locura, ¿no? O sea, quien mejor describió esta locura militarista, que tiene un método, tiene una lógica, yo creo que fue uno de quienes mejor lo hicieron, además de las referencias que ha hecho Ángel, que hay, por supuesto, esas y otras, es Kubrick, en la película aquella que se tradujo al español como Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? Donde al final hay una lógica intrínseca en el mundo militar. Se suele decir que quien tiene un martillo en la cabeza solo ve clavos, ¿no? Entonces, quien tiene una bomba en la cabeza o quien tiene un militarismo en la cabeza, pues solo ve eso, ¿no? Solo ve fronteras que hay que defender, no sé cómo. De una forma más muy absurda, porque Sebas decía, ¿no? O sea, ¿por qué se invade la zona del Donbass por parte de Putin? ¿Por qué la OTAN quiere extenderse hasta las fronteras de la URSS, ¿no? Y estamos como si fuese ese escenario, como en las películas antes de Indios y Vaqueros, ¿no? De la frontera, ¿no? Tienes que estar defendiendo el milímetro de la frontera, porque si no el adversario, el enemigo entra, cuando tenemos hoy armas que superan por miles de kilómetros las fronteras que podamos trazar, ¿no? Entonces, es como una especie de juego de espejos extraño, donde seguimos como manejando criterios de defensa de territorios que hoy son absolutamente porosos por el armamento que tenemos, pero no sé, es una especie como de mezcla de testosterona nacional, muy macho, por cierto, porque claro, no olvidemos que detrás de todo este tipo de iniciativas pues hay unos dirigentes que hacen de la masculinidad tóxica pues su carta de presentación, ¿no? Entonces, bueno, y esto además, claro, pues o sea, para mí el problema no es tanto estos dirigentes, ¿no?, que es un problema, ¿no?, sino las poblaciones que al final acabamos como acaban pues siguiéndoles, ¿no? Y claro, pues esto se basa en los miedos de la población, en las inseguridades, a pesar de que no hay nada que genere más inseguridad y miedo a una población que una guerra, ¿no? Pero es verdad que estamos en un entorno en el que realmente este tipo de movimientos pues son muy preocupantes y seguramente van a ser muy se van a repetir en el futuro. Tanto como para que haya una tercera guerra mundial, pues no lo sé. A mí también me preocupan un poco los conflictos a los que hacía referencia Ángel, ¿no? Esas guerras silenciadas y silenciosas que van acumulando víctimas encima de la mesa y no las miramos pues porque quedan muy lejos de nuestro radar, ¿no? No lo sé. Yo sí creo que vamos hacia un momento o hacia un ciclo histórico que yo vengo definiendo como de brutalización del mundo y, bueno, pues tendremos que estar sobre todo atentas y atentos a no contaminarnos de esa brutalización y a seguir defendiendo pues el diálogo, la tolerancia, la conversación, la acogida y la hospitalidad, porque es que si no, no sé tampoco si podemos hacer mucho más. Y la insumisión, evidentemente, al militarismo.
Sí, Ángel.
Ya hemos dicho sobre esto, ¿no? Parece que casi entrando en la mitad del siglo XXI habíamos dejado atrás los conflictos bélicos en Occidente, ¿no? Y de países de Occidente aparentemente civilizados, democráticos, ricos, con grandes cuotas de bienestar. Y sin embargo, los dirigentes de los grandes países siguen siendo dirigentes no democráticos, léase China y Rusia, o dirigentes elegidos por unas democracias que estamos poniendo en cuestión, ¿eh? Como son la victoria de Trump en Estados Unidos de América, pues gracias a unos mensajes populistas y mentirosos. Claro, que la población se crea las mentiras de los dirigentes y les vote, dirigentes que están dispuestos a cualquier brutalidad, lo ha dicho con esa expresión Imanol, nos tiene que hacer realmente pensar qué podemos hacer nosotros, más allá que gritar que queremos paz y no guerra, que queremos ser antibelicistas, que no hay victorias construidas sobre la base de victorias guerreras, sino victorias del diálogo. ¿Qué podemos hacer desde nuestros grupos sociales y desde nuestras individualidades? Pues yo creo que hablar lo que podamos y tratar de extender nuestra pequeña mancha lo más posible.
Yo después creo que hay otro tema que me parece a mí que es importante. Es que yo creo que estamos haciendo trampas en solitario. Vamos a ver, la respuesta de Europa pretendiendo parar a Rusia ha sido manifiestamente ridícula, y que después no hemos sabido cumplir los boicots anunciados para obligar a Rusia a no incrementar la guerra. Yo creo que no han funcionado, ¿no? No han funcionado, pues porque hemos hecho trampas en el solitario, hemos ido comerciando con Rusia, hemos aguantado su economía, etcétera. Y después, no digamos nada de la situación de Israel, ¿no? Que está, si está en guerra y está con esta agresividad, es porque sabe que tiene detrás de ellos Estados Unidos y parte de Europa, ¿no? O sea, que Europa también, que no toma parte directa, parece ser, en estas dos guerras, así de una manera clara, o es ineficiente en su oposición, o sale trampas en el solitario. Dice, bueno, sí, yo no, por no incomodar a Rusia y por no incomodar a Israel, estamos tomando parte en esta guerra. O sea, estamos contribuyendo a que esta guerra no acabe, ¿no? Eso es, a mí me parece también, es otro elemento que me disturba bastante.
Bueno, pues dice algún oyente que, bueno, contando historias, dice, ¿hasta cuándo los gobernantes europeos van a ser vasallos de los intereses de Estados Unidos y se van a dedicar a gobernar para sus ciudadanos? Otro que hacía referencia al recordatorio de que en Ucrania hubo un golpe de Estado y que luego aquello desvió y derivó en lo que es la guerra del Donbass, que esa es la justificación que luego ha utilizado Rusia. ¿Os imagináis que ahora Rusia enviara misiles al Líbano para que ataque a Israel? Luego también, bueno, pues algunos que hablan de la industria armamentística, que es la dueña del mundo y tienen que seguir vendiendo armamento, y eso no tiene arreglo. Dice, si no tienen justicia por genocida, lo que producen las guerras, ¿cómo van a dejar de existir las guerras? Tienen que tener consecuencias por todas las muertes. Bueno, teniendo en cuenta de que muchas veces esto parece gratis, ¿no? Uno organiza una guerra de estas características, mata mansalva y no ocurre absolutamente nada. El ejemplo lo tenemos ahora mismo con Israel. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita. Y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Y además, aprovéchate ahora del descuento del bono Euskadi. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, tu centro Bariluz Expert especialista.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Radio Popular. R.I. Ratia. 100.4 FM y 900 Onda Media.
El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, Esquerricasco.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi La Goncoya. Un camino, mucha vida. Gobierno Vasco. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos. Vamos a continuar en muchísimos comentarios en torno a lo de la guerra. Dicen, no hay ninguna guerra que no sea por razones económicas. Otros dicen, pero Biden no era el bueno. Alguno me dice, todavía recuerdo cuando esto empezó, un comentario que yo hice. Que me preguntaron y yo dije, yo me rendía. Cuando llegó la primera invasión a la zona del Donbass, dije, yo, ¿tú qué haces? Yo me rindo. Y a partir de ahí, veremos a ver qué se negocia. Porque, ¿qué ocurre? Llevamos 1000 días de guerra, no quiero ni pensar el destrozo que tiene Ucrania, y no solamente el destrozo material, sino el destrozo humano. Ha muerto gente por los dos bandos, evidentemente, pero luego la cantidad de gente que se ha marchado de Ucrania y que no va a regresar a Ucrania, porque no hay condiciones para que Ucrania se recupere.
Sí, pero según esa lógica, el invasor fuerte gana todas las guerras.
Bueno, pero no es ninguna tontería lo de rendirse. Yo no utilizaría ese término.
El término es militar, es un término militar, final, vale, de acuerdo. Pero dices...
Al final es verdad que mediante la violencia armada, mediante la violencia militar, solo ganas si eres más fuerte.
Claro, entonces, nada más.
No hace falta, ni que Dios esté de tu parte o no sé qué. Ganas si eres más fuerte. Entonces, si eres más débil o más frágil o no está muy claro que seas más fuerte... El confrontarte en esos términos es de alguna manera saber que vas a ser derrotado o derrotado y con grandes costes, ¿no? Entonces yo creo que estamos, o sea, nuestra cultura es muy extraña porque ahora ya menos, ¿no? Sobre todo desde que terminó el servicio militar obligatorio y tal, pero nos hemos socializado en la idea de que podemos dar la vida por nuestra gente, nuestra patria, nuestro territorio, me da igual lo que digamos ahora, pero nos hemos acostumbrado a pensar en eso, en que podemos dar la vida. Es más, el Estado puede reclutarnos para dar la vida por nuestra sociedad, pero solo con una condición, que además quitemos vidas también. O sea, si podemos quitar otras vidas, estamos dispuestas y dispuestos a dar nuestras vidas. Y yo muchas veces he pensado, bueno, yo vengo de la cultura de la insumisión y de la no violencia, y si simplemente estuviéramos dispuestas a arriesgar nuestra vida, pero sin quitar las otras vidas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en debilidad, ¿no? Pues no sé, o sea, yo me imagino, pues eso, pues al conjunto de la sociedad ucraniana, bueno, la sociedad que sea, entrenada en la no violencia, en la resistencia pacífica, en la desobediencia civil, en la no colaboración con el enemigo, con el invasor, bueno, no sé, ¿qué resultados tendría eso, no? A mí me parece que es muy importante que trabajemos esa cuestión, porque de verdad, o sea, es que yo creo que tenemos la idea de que hay una especie como de heroísmo, de que si realmente tu causa es justa, y te comportas heroicamente en el campo de batalla, ganas. No. Como la otra parte tenga más fuerza, pierdes.
Que no.
Aquí no hay verdad histórica ni justicia de ningún tipo.
Que los de Berger también cayeron, ¿eh?
Bueno, por eso digo. Pero entonces sí. Lo que digo es, ¿por qué no somos capaces de resistirnos justamente a esto, ¿no? A lo que decía Sebas, efectivamente, para que el invasor no tenga la razón, ¿no?
Sí, yo es que lo recuerdo en aquel momento, y recuerdo la tertulia en la que estaba, y yo, algunos de los que estaban en la tertulia no compartían el criterio conmigo. Yo dije, no, yo me rindo. O sea, es que hoy van a llegar a unas negociaciones, pero va a llegar Ucrania a una negociación destrozada.
Y probablemente
Rusia se vaya a quedar con lo mismo que empezó quedándose.
Y al hilo de esto, o sea, lo de retirar la embajada. O sea, me parece un acto de cobardía y de... En fin, o sea, al contrario, o sea, habría que reforzar nuestras presencias. Ya sé que es muy duro también decir esto, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que ser capaces de estar justamente, o sea, de ir allí, de ir al lugar en el que está la gente sufriendo una amenaza, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, ya no solamente vas a matar ucranianas y ucranianos, vas a matar también norteamericanas, europeas, belgas, francesas, españolas, vascas y no sé qué, ¿no? Bueno, pues tú sigue, ¿no? No sé, yo creo que tenemos de verdad, ya sé que esto suena como a fricada de mañana, ¿no? Pero yo creo que tenemos que entrenarnos en otro tipo de resistencias, no puede ser esto.
Yo estoy de acuerdo con eso y ya ves que ya en su momento ya también lo expuse porque yo no le veo ningún sentido. Es como cuando, por ejemplo, yo voy por la calle, voy a ponerlo en una situación más doméstica, ¿no? Vas por la calle, alguien te amenaza con una navaja, te pide la cartera, tienes dos posibilidades, enfrentarte a él y que te acaben navajando o darle la cartera y mira, ya lo recuperaremos en la vida.
Sí, pero esto es distinto incluso, porque eso efectivamente te rindes y te da una rabia del copón.
O sea, claro que te da rabia.
En este caso,
claro,
en el caso de los conflictos entre sociedades, entre territorios, entre países, tienes la posibilidad de no utilizar la violencia y sin embargo resistir.
Sí, sí, eso
se
es
puede
verdad.
Resistir.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es distinto.
Eso se puede hacer, sí, además. Y además en este, en estos contextos seguro que se puede hacer. Bueno, vamos a ir a otras cuestiones del día. Imanol, te voy a capitalizar, te voy a hacer una cosa, porque te he visto, he leído tu artículo en El Salto acerca de Lanbide y su nueva iniciativa de crear un buzón para las denuncias anónimas, ¿no? Para aquellos que quieran denunciar pues el fraude en la renta de garantía de ingresos. Ayer también aquí constataba mi estupefacción porque si se han hecho 5.000 revisiones y solamente han aparecido 14 expedientes que puedan ser susceptibles de ser considerado el fraude, porque yo, muchas de las cuestiones que hemos hablado aquí de fraude y que muchas veces se ha publicado y millones de euros de fraude no son fraude, son pagos indebidos, no cobros indebidos o nadie que quiera hacer una trampa, ¿no? Porque muchas veces son cuestiones administrativas de la propia burocracia. Pero bueno, dejando eso al margen, tú te manifiestas y dices que esto es un escándalo absoluto.
Pues bueno, yo creo que es violencia institucional contra las personas pobres. Creo que es así de claro. O sea, de verdad, y me da mucha pena decirlo, y me da mucho dolor decirlo, pero es así, ¿no? Ayer justamente el Lehendakari Pradales estuvo en Bélgica y mostró públicamente su preocupación por el auge de los populismos en Europa. Bueno, pues esto es una medida populista. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y yo creo que de verdad, yo creo que me extraña que no haya habido nadie en ese entorno, en el entorno del gobierno, en torno de Lanbide, que no hayan visto que, o sea, y ya sé que alguien estará ya pensando, ya bueno, entonces que no controlamos a quién es un JETA, tal y cual. No, control todo. Entre la gente que recibe prestaciones económicas, entre la gente que estamos en la universidad, entre las conductoras y conductores de Bilbobús, entre las personas, entre los notarios, entre las... No, control sí, porque estamos, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero público, ¿no? Pero de verdad hay que anunciarlo así, hay que hacerlo con un buzón anónimo. O sea, sabemos lo que supone un buzón anónimo. O sea, que y sobre todo eso, cuando todos los... O sea, hoy hablamos mucho de la política basada en evidencias. O sea, todas las evaluaciones que se han hecho del sistema vasco de garantía de ingresos desde hace ya un montón de años coinciden en lo mismo. El fraude, el engaño expreso de gente que se aprovecha, de jetas que se aprovechan de esto, es ínfimo. O sea, los niveles de fraude, y es muy importante lo que tú decías, ¿no? El problema de este modelo es que es un modelo tan rígido donde tienes que notificar cada cambio que ocurre en tu vida, y las vidas hoy de todas y de todos, y sobre todo las personas más empobrecidas, son vidas muy, muy inciertas, muy líquidas, muy flexibles. El sistema es tan rígido que exige dar cuenta de cada cambio en tu vida, cambio de domicilio, cambio en tu situación familiar, cambio en tus ingresos, que tiene que ser recogido por un sistema que, insisto, es muy rígido, y luego tiene que reflejarse en la ayuda que recibes. O sea, todo esto acumula un montón de pagos indebidos, que luego supone... demandas que a veces no se pueden, demandas de retribución
de devolución de dinero,
que no se pueden luego hacer, o no se pueden hacer en el momento. O sea, es un sistema tan complejo, que carga tanto sobre vidas que ya están bastante complicadas, que de verdad, o sea, encima alimentar la imagen, la idea, y termino, de que ahí hay una especie como de nido de fraude y que la gente que hace, que recibe estas prestaciones, prácticamente la inmensa mayoría son unas jetas y unos jetas, me parece dolorosísimo. O sea, yo desde que lo escuché Me siento dolor, o sea, siento una auténtica frustración como ciudadano de esta sociedad.
Ángel, hemos perdido a Ángel, hemos perdido a Ángel, vamos a ver si lo recuperamos, Evas.
Bueno, evidentemente lo del buzón anónimo es una mala medida.
Ángel, tenemos a Ángel ya, ¿no? Ángel,
sí.
Ah, que estabas ahí, sí. Perdona, sí, Ángel.
No, bueno, llevamos mucho tiempo diciendo lo que Imanol ha expresado muy bien, ¿no? Y comparándolo con el fraude fiscal, es infinitamente menor el fraude fiscal que además, es infinitamente menor el fraude con la RGI, que además lo hacen personas vulnerables en todo caso, en el supuesto, que el fraude, que es mucho mayor que el fraude fiscal que lo hacen personas normalmente de clases medias y clases medias altas o autónomos. No se resuelven las cuestiones del fraude, sean mayores o menores, con buzones de denuncia anónima, porque hay una tipología de persona que denuncia en un buzón anónimo, ¿eh? Y en muchos casos es un cierto rencor, una cierta ideologización o una cierta rivalidad, ¿no? Y realmente no se resuelven grandes cosas. Es una medida populista. En el En las cuestiones de fraude fiscal referidas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, últimamente se ha implantado en Vizcaya y también en toda España el ticket buy, o como se llame, es decir, el sistema de facturación a través de un programa de la agencia tributaria en España o de la o de Hacienda de Vizcaya, Guipúzcoa y de Álava, de manera que en el momento en que cualquier autónomo, cualquier pequeña empresa recibe un ingreso, por lo tanto emite una factura, lo hace a través de un sistema tal que permite que Hacienda lo conozca. Y eso es muy bueno para la recaudación, es muy bueno para combatir el fraude fiscal y es bueno también para agilizar los trámites administrativos a la hora, por ejemplo, de hacer las declaraciones de impuesto de valor añadido trimestralmente. Voy a decir una butad seguramente, pero la quiero decir, ¿no? Podrían ponerse en marcha en la época de la inteligencia artificial recursos como este, ¿no? Recursos como que cada persona física que recibe un ingreso susceptible de ser declarado en renta de personas físicas, esté sometido a una tutela, a un control por parte de Hacienda, ¿no? Que es el que mejor nos conoce. Hacienda tiene todos los datos de todos los contribuyentes y de todas las personas. Sabe lo que tenemos, sabe lo que ganamos, sabe lo que facturamos y, por lo tanto, qué mejor, y lo dije ya en mis tiempos hace 10 años, qué mejor que la renta de garantía de ingresos esté vinculada a las declaraciones de renta. Y hoy, cuando esas declaraciones de renta pueden ser en directo, es decir, que en el momento en que emites, en que recibes un ingreso, puede ser conocido por Hacienda, creo que hay que pensar en ese tipo de instrumentos que nos facilitan las tecnologías y no en denuncias populistas.
Sebas.
No, yo decía que el sistema del buzón anónimo me parece una mala medida, ¿no? O sea, fomentar entre el público la denuncia de un compañero, de un vecino, de un empleado, pues no me parece que es el sistema mejor para controlar el fraude en unas rentas tan bajas como la renta de garantía de ingresos. De todas las maneras, dicho esto, yo creo que es bueno que se controlen todas las posibles desviaciones de los gastos, de las ayudas y de las financiaciones públicas. Aquí el control en sí, como decía Ángel, montemos un sistema de control bueno y que funcione. O sea, a mí que se controle, que se quiera controlar suficientemente, no me parece mal. Dices que 14 de 5.000. Yo creo que No estoy en contra de esas estadísticas. Seguramente
No son los datos oficiales que
han dado ellos. Pero Coldo, seguramente juntamos en esta mesa y nosotros aportamos más de 14 casos de sabemos.
No estoy de acuerdo con
yo
eso.
Yo sí.
No estoy de acuerdo.
Bueno, vale. De acuerdo. O sea, que dices que casos de defraudación va a haber. O sea, otra cosa es cómo los controlas.
A ver,
pero ya hay control. Es que estamos... Es que el problema, Sebas, el problema es que estamos, y no es que lo estemos haciendo nosotros aquí en una tertulia, que ya sería grave. Lo está haciendo la administración pública, sabiendo que no es cierto. O sea, está mintiendo, porque ya hay control. Hay control permanentemente. Hay un control tan estricto que si vamos a la página del Ararteco, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay un montón de gente a la que la han controlado, la han suspendido cautelarmente o la han extinguido la prestación. Luego han tenido que reconocerse al cabo de un tiempo, con lo cual supone que esas personas no han podido alimentarse bien, no han podido pagar un alquiler, no han podido pagar una deuda. Se les ha complicado la vida enormemente. O sea, hay un control enorme. O sea, hay infinita. Cáritas acaba de hacer ahora, junto con el grupo de investigación Cibersit, una investigación sobre las suspensiones de RGI que van a Cáritas. Hay un montón de suspensiones cautelares. El Ararteco, en el 2022, cuando se estaba discutiendo la nueva ley de servicios sociales, lo dijo: se está utilizando la suspensión de manera sistemática. O sea, hay un control de la leche. Hay un control tan grande que si lo tuviéramos cada una, si lo tuviéramos tú y yo encima de nosotras, estaríamos moviendo tierra y aire para decir: esto es un estado policial. Hay un control del copón. Y el resultado de ese control es que hay poquísimo fraude. Fraude. No digo que tú digas, ya, es que yo conozco a una que recibe y además hace no sé qué. No, hay poquísimo fraude. Y esa es la cuestión. Entonces, estamos alimentando la idea de que no hay control, en primer lugar, cosa que no es cierta, estamos alimentando en segundo lugar la idea de que realmente las personas que reciben estas prestaciones de manera bastante generalizada, no diré masiva, aunque también es lo que se transmite con este tipo de cuestiones, defraudan, y eso no es cierto. Y al final estamos alimentando un discurso punitivista frente a las personas más frágiles de nuestra sociedad, que yo creo sinceramente que es inaceptable.
Yo no he dicho que no haya controles, claro que hay controles, y habrá controles seguramente muy rígidos, pero no siempre funcionan bien los controles. Yo te digo que a mí, de 5.000 casos, decir que solamente 14...
14 expedientes, sí.
Pues a mí me parece...
Al menos los 19 inspectores que hay ahí trabajando.
Y después también dijiste ayer que había 14 inspectores.
19 inspectores.
Eso es absolutamente irracional. O sea, 19 inspectores, o solamente detecte 14 casos...
Pues porque igual no hay más
que
cargados.
No es irracional, Sebas. Es que no hay.
No estoy de acuerdo.
No
estoy de acuerdo, Juan.
No estarás de acuerdo, pero es decir, pues si los hechos no me dan la razón, peor para los hechos, pero es así.
No.
Pero de verdad que no es algo que esté ocurriendo ahora. Que desde hace un montón de tiempo... Porque claro, aquí hay un racarraca permanente que ha ido haciéndose cada vez más sonoro y más grave, que tiene que ver con ese populismo que supuestamente preocupa tanto a nuestro Lendakari. Y es eso, no, aquí hay un montón de jetas.
Yo no he dicho eso.
No, ya sé que no lo dices. Digo lo que se dice en nuestros entornos. Y, o sea, hay un montón de intentos de cazar al jeta. Y me parece bien cazar al jeta, pero en fin, no vamos a crear supuestos jetas donde no los hay. Porque, insisto, o sea, todas las evaluaciones que se han hecho de la RGI, al menos todas las que yo conozco, que son públicas, que son científicas y que las ha hecho el propio gobierno, las han hecho el SIS, las han hecho entidades, o sea, no me estoy refiriendo a que las han hecho entidades del tercer sector que pueden tener no sé qué intereses, que no creo que sea así. El fraude está entre el 1% y el 3%, entre el 1% y el 3% cuando cogemos la totalidad de los 60.000 o 50.000 casos de o 50.000 personas que reciben la RGI. Es un fraude ínfimo, pero es que ahora, insisto, con 19 personas investigando durante todo un año. Además, en un momento en el que se ha producido un cambio en la ley y esas 5.000 y pico personas a las que se las ha investigado no tenían que aportar documentación en muchos casos. Era una simple declaración, decir yo confieso que lo que digo es verdad. O sea, que había en principio más coladero. Bueno, pues 0,25% de fraude. Es así, hijo, ¿eh? Es así. Ya me gustaría que fuera así en todos los ámbitos de la sociedad.
Sí, antes, por ejemplo, que tú ponías como ejemplo también lo del ticket buy. Bien, el ticket buy funciona siempre y cuando se emita una factura. Porque si no se emiten facturas, no hay control de ese dinero. Ese dinero es negro. O sea, es lo que se llama dinero negro, vamos, ¿no? Eso es la realidad, pero bueno.
Sí, eso es así, Coldo. Eso es así, efectivamente, si no hay factura y es todo dinero de eso no se ve aparentemente. Pero afortunadamente el sistema del IVA tiene una ventaja, y es que lo que interesa a uno perjudica al otro. Es decir, que al que emite la factura le gustaría ocultar la factura, pero al que tiene que pagarla le interesa que esa factura esté declarada, entre otras cosas, porque quiere deducir el IVA. Claro, si estamos jugando a que me lo haces con IVA o sin IVA, bueno, esto ya es una cosa que desgraciadamente todavía puede ocurrir, pero creo que afortunadamente la estamos reduciendo a mínimos. Lo que quiero decir es que hoy en día hay posibilidades tecnológicas para conseguir saber en tiempo real cuáles son aquellas situaciones de ingresos de renta a través de los mecanismos de la Seguridad Social y a través de los mecanismos de Hacienda, si se cruzasen los datos inmediatamente, mucho mejor que esta de las denuncias. Y termino con esto, y es que siempre he defendido una renta de garantía de ingresos condicionada con los niveles de renta. Y siempre he defendido que la renta de garantía de ingresos la tendría que gestionar Hacienda. ¿Cómo? Haciendo que todas las personas que tienen, por ejemplo, menos de, me da lo mismo, voy a poner una cifra, 10.000 euros de ingresos un año, al año siguiente reciban en automático mensualmente su renta mensual, su renta incondicionada, y que eso se fuese regularizando año tras año en función de las declaraciones de renta que cada vez son más automáticas porque Hacienda dispone de todos los datos. Y separarlo de la renta de garantía de ingresos para la inclusión, porque hay muchísimos colectivos que reciben la renta de garantía de ingresos solo para vivir, porque no pueden trabajar.
Sí, bueno, digamos que ahí hay mucha gente que es inempleable, o sea, eso está claro. Hay mucho pensionista que es inempleable, eso en la renta de garantías, eso...
No.
Claro. Pero eso es un complemento de rentas. Es,
distinto. Es un complemento de rentas, sí, sí.
Eso es un complemento para la pensión.
Sí, sí. Pero bueno, aquí muchos oyentes no están de acuerdo. Algunos dicen la denuncia no es mala, el fraude sí, la denuncia fundamentada es de ser un buen ciudadano, empezando por los vizcaínos que cobran y pagan en negro. Si supiéramos que el vecino trafica con droga, no deberíamos denunciar. Bueno, lo dejo ahí. Estoy seguro de que hay control de las RGIs, pero sí tengo claro que no detectan la totalidad de ellos. Pues puede ser. ¿Cuántas personas trabajan en el entorno doméstico? Pero uno tiene que hacerse eco solamente de los datos y de los hechos que están sobre la mesa. Yo te digo también cuál puede ser un control efectivo para que se acabe con todo el dinero B. Yo te digo un método facilísimo. Pero perdemos libertad y entregamos nuestra vida que tengamos controlado por otros. Porque dices, desaparece mañana todo el dinero en metálico. Utilicemos solamente métodos de transacción bancaria, es decir, tarjetas, etcétera. No hay posibilidad de trabajar en B en ningún sitio, en ninguna parte. Pero empiezan a tener los bancos todos nuestros datos, saben nuestros movimientos, saben en qué gastamos, en qué dejamos de gastar, entramos en un proceso muy complejo. Pero también se hace así, ¿no? Digo yo.
Ya hay una norma que dice que por encima de los 1.000 euros no se pueden hacer pagos en metálico. Yo todavía el mes pasado he tenido que pagar una casa rural que me pedían pagar en metálico, a lo que me negué precisamente porque podía suponer que ese pago en metálico era para no declarar el ingreso.
Bueno, pues eso. Y luego también dicen aquí, todos los que venden comida ilegal en las fiestas no emiten el ticket buy, son costumbres, tampoco las chornas, ¿eh? O sea, bueno, por eso.
Pues me parece mal, porque el ticket buy el día pasado me lo emitió a mí un fontanero con su teléfono móvil.
Sí, sí, no,
un
claro que sí.
Fontanero
sí.
Inmigrante, argentino.
Bueno, pues...
Me reparó una factura de 200 euros, que me reparó una avería y me emitió al instante una factura con ticket buy.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El viaje de leer te llevará lejos y hacerlo en papel aún más. La Asociación Expresa de Kiosqueros sortea entre todos sus clientes un viaje para dos personas a la Ribera Maya. Solo por haber comprado un periódico, una revista o cualquier otro producto en cualquier punto asociado te permitirá entrar en el sorteo de un fantástico viaje. Lee en papel y déjate llevar.
Aurreko urtean 6.500 eta mairu salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. Bueno,
la buena noticia. La buena noticia del día.
La buena noticia. Es que no tengo buenas noticias. Joder. De verdad, es que no tengo buenas noticias. Todo. Todas las que tengo son un desastre.
¿Tú sabes cómo salimos de aquí cada vez que venimos?
¿Qué quieres que haga? Mira, pues voy a darte una buena noticia. El gobierno ha aprobado un nuevo reglamento de la ley de extranjería que prevé regularizar a 300.000 personas al año.
A ver lo que piensa la gente. Yo creo que es una buena noticia, ¿sí?
¿Es una buena noticia o no?
Que es una buena,
es una buena noticia.
Sí, pero es curioso que en los medios de comunicación convencionales, por lo menos, solo se destacan las malas noticias. También hay buenas noticias en el
A ver, las malas noticias...
De personas, de asociaciones...
Porque, por lo general, Ángel, la mala noticia es eso, es noticia, porque es lo raro, lo extraordinario.
Lo raro se convierte en normal para la gente que está atenta a los medios de comunicación. Y no puede ser. Lo normal será lo mayoritario. Y lo mayoritario seguramente es que hay bastantes buenas noticias.
Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángel. Yo luego a las 12 tengo la ocasión de... Voy a poder estar en una tertulia donde nos van a contar un proyecto súper chulo que están haciendo Bizitegi y Zubietz desde hace año y pico. Era un proyecto experimental de incorporación de personas que están en exclusión y que no tienen efectivamente posibilidades de inserción a través del empleo, pero que lo hacen a través de la vida comunitaria, participando en un montón de cosas. Y, por ejemplo, en el barrio de La Peña, en Abuso, han abierto un espacio que habrá que ver si se continúa, porque va a depender de que el gobierno quiera que continúe, el gobierno vasco, que se llama la Casa Amarilla, que es un lugar de encuentro maravilloso, no solamente para la gente en exclusión, para el conjunto del barrio. O sea, la cantidad de vida, de actividades que se hace ahí. Entonces, esas cosas habría que saber también, porque es que, de verdad, yo no estoy de acuerdo en que las malas noticias sean extraordinarias, que son ordinarias ya. O sea, llevamos un año hablando de lo mismo. O sea, lo extraordinario es todo esto, de que hay un montón, como decía Ángel, de gente haciendo cosas chulas en muchos lugares, jolín.
Que sí, que hay mucha gente trabajando, que sí, afortunadamente, sí. Hay mucha gente que está ahí, lo hace bien.
Bizitegi abre ahora, a final de año, a principios del año que viene también, un hostel para mujeres en el que va a mezclar... turistas con mujeres vulnerables. Le ha costado, como queráis, nos den los permisos para hacer un hostel solo exclusivo para mujeres. Lo hemos conseguido. Y además hemos conseguido lo más importante, y es que las mujeres que normalmente reciben ayuda a través de lo social, sin embargo, estén mezcladas con la actividad turística, lo cual normaliza su vida personal. Eso es una buena noticia.
¿No ves qué bien? Estáis poniendo noticias una sobre otra.
Sí, pero tú estás poniendo una cara de cuerno de copón. O sea, tú ya tenías otra.
Oye, os he puesto yo lo de la ley de extranjería. ¿Qué quieres que os diga? Que me parece una buena noticia. Corta.
Fantástica noticia.
Corta, pero me parecen... Corta
sí, no,
para...
no, es fundamental eso.
Claro,
¿no?
Pero es que...
Y eso los medios apenas lo han destacado. Bueno, sí lo han puesto, pero digamos en titulares pequeños. No, no es la noticia de primer plano.
No, porque es que sabes lo que pasa, que luego sale esta noticia y te dirán, va a ser un coladero. No, no es un coladero, porque además van a ser solicitantes de asilo, competición rechazada, de acceso que llevan arraigo de 6 meses, etcétera. O sea, que no es una cosa automática que ahora ya está, no. O sea, por ejemplo, ¿no? Pero es que además hay una evidencia, hay incluso hasta egoísta por parte de la sociedad. Hay una necesidad de gente, hay una necesidad de gente para el trabajar. Bueno, pues eso es lo que hace falta.
Los primeros que piden, los primeros que están pidiendo esa norma son los empresarios.
No, hombre, los empresarios hace mucho tiempo.
A la chita callando. Hace a la chita callando, aunque sean muy de derechas y muy de Vox. Pero
sí,
lo están pidiendo porque quieren contratar personas que no pueden contratar. El día pasado me contó dramáticamente, le pregunté a un chaval de estos de Globo repartidor, le dije, ¿y esto cómo lo hacéis? Le dije, ¿sois autónomos? Me dijo, bueno, algunos somos autónomos, pero otros, irregulares, lo que hacen es alquilar la licencia a un jeta, porque no puedo llamarle de otra forma, que se da de alta en Globo o en estas plataformas y que después contrata irregulares para que hagan los recados y se queda con el 30% el jeta, el que se queda en casa, y con el 70% el chaval irregular.
Sí, no, no, es así. Es así. ¿Has visto? Ya me habéis hundido la buena noticia.
Sí, es verdad, sí.
Me lo habéis hundido. Pero bueno, no, pero hay que denunciar ese tipo de cosas. Esta es la realidad y eso es lo que tenemos entre nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final. Ángel Toña, Imanol Zubero, Sebas García, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.